Juan, capítulo 6, versículo 60, hasta el final del capítulo, hasta el versículo 71, dice así la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque ese era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hasta aquí la lectura de la palabra en esta tarde. En todo el capítulo 6 de Juan hemos estado viendo cómo el Señor Jesucristo habla de él como alimento espiritual: yo soy el pan de vida. Después veíamos la semana pasada: tenéis que comer de mi carne, beber de mi sangre. No solo se presenta como pan de vida, sino que también leíamos unos capítulos antes, hablando con la mujer samaritana, como Jesús se presenta como el agua de vida. El Señor Jesucristo es el que otorga vida espiritual. No hay vida espiritual fuera de él. Ahora no es pan de vida ni agua viva, sino que da palabras de vida. Palabras de vida. Cristo tiene vida en sí mismo. Él es el dador de la vida. Y vemos qué contraste tan tremendo, qué reacciones tan diferentes delante de las palabras del Señor Jesucristo. Dice el versículo 60 que unos comentan: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es difícil de creer, es difícil de aceptar, es difícil de entender, es difícil de encajar. ¿Cómo vamos a poder seguir escuchando lo que este Jesús de Nazaret nos está diciendo? Mientras que otros, versículo 68, por boca de Pedro dicen: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vemos el contraste tan tremendo, por eso la lectura de antes en la carta de Pedro. Para unos, las palabras de Jesús son duras, no las pueden soportar, no las pueden entender. Para otros, las palabras de Jesús son dulces. No pueden estarse sin ellas. Quieren más. Quieren comer, beber más de Cristo. Si para ti las palabras de Jesús son dulces, pídele más. Pídele saborearlas más. Pide recibir más de Él. Si para ti las palabras de Jesús son duras, pídele al Señor poder recibirlas, poder entenderlas, poder encajarla. Que Cristo te abra los ojos y los oídos de la fe para poder entenderla. Jesús ve que están escandalizados y les pregunta: ¿y esto os ofende? Como queriendo decir: uy, si os explicara más. ¿Y esto os ofende? Las palabras del Señor Jesús ofenden. No solamente en este contexto, en muchos momentos en los evangelios, ¿verdad? Vemos como las palabras de Jesús ofenden. Jesús ofende, pero no como nosotros ofendemos, ¿cierto? Qué diferente. Jesús ofende porque presenta la verdad y la gente no puede aceptar, recibir, entender la verdad. Es demasiado profunda, demasiado dura, demasiado humillante como para ser recibida. Nosotros ofendemos y solemos decir: es que la verdad ofende. Pero solemos ofender en cómo decimos la verdad, ¿cierto? Si el Evangelio ofende, que ofenda, porque el Evangelio es esa una de las reacciones que produce. Para unos es dulzura y quieren más de Cristo, para otros son palabras duras. ¿Cómo las podemos aceptar? ¿Cómo las podemos entender? Pero que sea el Evangelio el que ofenda, no como nosotros hablamos, no como nosotros nos expresamos, no nuestra mala actitud o nuestras malas maneras a la hora de compartir la verdad. Dos cosas están ofendiendo aquí a los seguidores del Señor Jesucristo. Dos cosas, básicamente. La primera, Jesús dice, yo soy el pan del cielo. Y los judíos se escandalizan, ¿verdad? ¿Cómo dice? Este que está descendiendo del cielo. No, el maná es el pan que descendió del cielo. Aquel maná que Moisés pidió al Padre. Y ahora este está diciendo que él mismo ha descendido del cielo. Y la segunda cosa que les ofende es cuando Jesús dice, tenéis que comer mi carne y beber mi sangre. ¿Pero qué está diciendo este hombre? Se ha vuelto loco. ¿Cómo nos vamos a comer? A Jesús lo entienden literalmente. ¿Cómo vamos a comer de él? Y Jesús les dice, pues más os ofendería si me vierais volver a subir a la diestra del Padre. Si me vierais volver a ascender, más os ofendería. Y es que aquel que la verdad le ofende, más verdad le ofende más. ¿Cierto? Aquel que no puede recibir ni una gota de evangelio porque se escandaliza, dale un vaso. Dale una olla. Más se va a escandalizar porque no va a poder comprender. A más verdad, mayor ofensa para aquel que no entiende. Más aún, si no podían entender, no podían encajar que Jesús hubiera descendido del cielo, que Él fuera pan del cielo, y que habíamos de comer su cuerpo y beber su sangre, más les escandalizaba pensar que regresara al cielo. Que era cierto que había venido de allí. Y más aún, ¿cómo vamos a comer y beber de Él ahora que ya no está presente? No tenía ningún sentido para los judíos. Sin embargo, nosotros sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, encarnado, habitando entre nosotros, y que hemos de comer y beber de su cuerpo y de su sangre en un sentido espiritual. Tenemos que apropiarnos del sacrificio de Cristo. Tenemos que beber y comer de Cristo. Y porque comemos y bebemos de Cristo espiritualmente, Él está presente. Y aunque esté Él a la diestra del Padre en los cielos, seguimos comiendo y bebiendo del Señor Jesucristo. Los judíos no entendían, muchos de los que le estaban siguiendo no entendían. Jesús en el versículo 63 tiene que volver a repetir la misma idea. Dice el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús aquí les está diciendo que literalmente no me estoy refiriendo a mi carne y a mi sangre. La carne para nada aprovecha. Jesús les está diciendo, aunque de verdad me comierais, aunque de verdad me comierais, ¿de qué os iba a aprovechar? ¿En qué os iba a beneficiar? ¿En qué os iba a cambiar? El Espíritu es el que da vida, continúa diciendo. Os estoy hablando en un sentido espiritual. Tenéis que comer de mí espiritualmente, pero no físicamente. El Espíritu es el que da vida y es de donde debéis de tomar. ¿Recordamos cómo Dios creó a Adán y Eva? Dios creó todas las cosas en su palabra, ¿cierto? Y después creó a Adán con sus manos, lo formó de la tierra y sopló en él aliento de vida. De la misma manera en que Dios nos dio vida física por su boca, por su aliento, ahora Dios nos da vida espiritual por su palabra, la palabra que tenemos escrita y por la predicación de la palabra. Nos da vida nueva, espiritual. Por tanto, la vida eterna no es algo que nosotros podemos provocar. Y decíamos la semana pasada que no se refería aquí el Señor Jesús a la cena del Señor, al pan y al vino. No es algo que la vida eterna podamos comiendo provocarla, sino que es el Espíritu el que la obra en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Hemos de comer de Cristo en un sentido espiritual. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ahora Jesús continúa diciendo, ¿queréis saber dónde tenéis espíritu y dónde tenéis vida? ¿Queréis saber cómo podéis vivir espiritualmente? Y entonces cuando el Señor Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En lo que yo os estoy diciendo, en mi palabra, tenéis espíritu y tenéis vida. El Espíritu Santo no obra independientemente de la palabra de Dios. Alguien una vez dijo que la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Veremos más adelante en el Evangelio de Juan cuál es la misión del Espíritu Santo. El Señor Jesús dice que vendrá el Consolador y Él os repetirá todo lo que yo os he enseñado. El Espíritu no tiene una misión aparte de la palabra del Señor, sino que nos recuerda y aplica a nuestros corazones la palabra del Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta es una hermosa obra del Espíritu en nosotros. Algunos de vosotros vivís en Barcelona, ¿verdad? Otros no. Yo estoy contento de vivir en una ciudad tan bonita. Y vivo en otras, no voy a decir cuáles, igual o más bonitas. Pero estoy contento de vivir en Barcelona, una ciudad preciosa. La arquitectura de Gaudí, cerca del mar, parques, teatros. Es una ciudad completísima, creo que lo puedes tener todo en esta ciudad. Ahora, ¿sabéis una cosa que no me gusta de Barcelona? Que siempre está de obras, ¿o no? Ahora es el AVE, ahora es el metro, ahora hacemos la ronda, ahora es la ronda del Mitch, ahora levantamos una plaza, siempre oyes martillos de estos que van rompiendo las calles, pa, 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 ¿verdad? Que se te mete el ruido aquí dentro, y levantan una calle, y luego la cierran y dicen, ¡ay, qué bien, ya han acabado! Y ahora la vuelven a levantar porque resulta que faltaba un cable, o una tubería, o ves a saber qué, y vuelven a levantar la misma calle. Siempre están de obras. En parte es incómodo, en parte podemos decir, bueno, es bueno, porque si hay obras es que la ciudad crece, es que hay dinero para invertir en obras, es que hacen alguna mejora de algún tipo. Sí, pero muchas veces hay alcaldes y hay presidentes, ¿verdad?, que cogen las obras como excusas para ganar votos delante de los electores, y ahora voy a hacer una gran obra, casi faraónica, para impresionar a los votantes. Siempre hay una razón u otra por la cual hacer una gran obra. Gran y ruidosa obra. Entonces, ¿sabéis cuál es la obra más grande y más impresionante que tiene lugar en la ciudad de Barcelona? No es ruidosa, no es vistosa, está oculta, es silenciosa. Es la obra del Espíritu Santo en vuestros corazones. No hay obra más grande, no hay obra mayor. Esa es la más excelente. Y queridos hermanos y amigos, la obra de Dios no necesita de mucho ruido para demostrar que es grande. No tenemos que impresionar al mundo para decir, ¡hey, veis, aquí estamos, somos los cristianos! Lo que Dios hace, lo que la iglesia hace, es increíble. La obra de Dios es silenciosa en nuestros corazones y es la más grande, la más excelente, la más sublime, sin comparación. Dios es como un gran escultor con un gran martillo y un gran cincel que va dando golpes en tu corazón y van cayendo trozos de tu pasada vida y va forjando un nuevo yo, un nuevo hombre, una nueva mujer, cada vez más parecido al Señor Jesucristo. El gran milagro del cristianismo es este. Lo espectacular del cristianismo no es que tengamos bautismos o que celebremos la cena del Señor, o que hagamos alguna cosa grande, o algún concierto, o grandes alabanzas. Lo espectacular, lo increíble, lo único, lo milagroso del cristianismo es que cambien pecadores en hijos de Dios. No hay nadie que pueda hacer eso. No hay obra mayor que la del Espíritu a través de la palabra de Dios en nuestros corazones. Que Dios te cambie a ti, que Dios me cambie a mí. Mis deseos, mis pensamientos, mis metas, mis sueños, cambien para ser cada vez más como el Señor quiere que yo sea. Continúa diciendo el versículo 64, que hay algunos de vosotros que no creen. ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Se lo está diciendo a aquellos que le están siguiendo. Son sus discípulos. Están siguiendo al Señor Jesús y los mira y les dice, hay algunos de vosotros que no creéis. Y nos lo dice hoy. Y nos lo dice hoy. ¿Os imagináis que estuviera aquí el Señor Jesús y os dijera, hay algunos de vosotros que no creéis? Os quedaríamos de piedra, ¿verdad? Que no creéis. No se lo dice a gente extraña, se lo dice a aquellos que le están siguiendo. Hay algunos de vosotros que no creéis. Qué triste pensar, queridos hermanos y queridos amigos, que hay gente en la iglesia que va a ser pasto de las llamas del infierno. Que uno no se salva por llamarse cristiano. Que uno no se salva por decir, yo un día hace 20 años hice una oración al Señor Jesús. Yo creo que eso ya es suficiente. Que uno no se salva por venir el domingo a la iglesia. Que uno no se salva por vivir una vida correcta y piadosa y éticamente moral, etcétera, etcétera. Que uno no se salva por ser un buen padre, ser un buen trabajador, ser un buen esposo. Que uno no se salva por hacer un gran esfuerzo en aplicar lo que la palabra de Dios dice a su vida. Que uno es salvo porque el Espíritu ha cambiado tu corazón. Porque Dios ha hecho esa obra profunda en tu corazón. No hay nada más que te pueda salvar. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No eres salvo ni tan solo por haber dicho, Señor, creo en ti, Señor, te acepto, Señor, te recibo. Si el Espíritu no ha trabajado en tu corazón, si el Espíritu no ha cambiado ese corazón de piedra en uno de carne, no eres salvo. Dice el versículo 65, si no le fuere dado del Padre, si no le fuere dado del Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? No es que tú me sigas, no es el esfuerzo de que tú camines hacia mí lo que te salva, es que el Padre te ha traído hacia mí lo que te salva. No es que tú vivas una vida impresionante, entre comillas, a los ojos de los hombres, sino que Dios haya cambiado tu corazón. Eso es lo que te salva. Y repite varias veces el Señor Jesús esta misma idea. En el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El versículo 44 también decía, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Todos vosotros me seguís? Sí, pero algunos de vosotros no creéis. Si no te fuere dado del Padre, si no te acerca al Padre, no creerás, no puedes creer. Por tanto, es algo mucho más profundo que buscar a Cristo, es que Cristo te busque a ti. Y Cristo te alcance a ti. ¿Recordamos la parábola de la oveja perdida? Que el pastor deja las 99 y sale al monte a buscarla, es que Cristo te busque a ti y te alcance y te lleve a casa. Es mucho más que decir, yo he aceptado al Señor Jesús, es que el Señor Jesús te acepte a ti. Es mucho más que decir, es que yo conozco al Señor Jesús. No, es que el Señor Jesús te conozca a ti. Es mucho más. No todos los que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. En el día final, el Señor Jesucristo les puede decir, yo a ti no te conozco. Yo a ti no te conozco. No pienses que tú puedes comprar a Cristo. Suplica a Cristo que Él te compre a ti, que Él te alcance a ti, que Él te busque a ti, que Él te lleve a casa, que Él te compre para ser parte de su rebaño. Por supuesto, todo lo que estamos diciendo era escandaloso para algunos de los que estaban escuchando aquí. Dice el versículo 66 que muchos volvieron atrás. Muchos de los que seguían a Jesús dieron media vuelta y se fueron. El efecto de las palabras de Jesús es tremendo. Para algunos Cristo supone una atracción irresistible. Para otros Cristo supone dureza en el corazón y alejarse y darle la espalda. ¿Sabéis? A mis hijos les encanta jugar con los imanes. Habéis estado en casa y visto que la nevera la tenemos llena de imanes, ¿verdad? algunos son recuerdos de varios sitios, otros son imanes para jugar, y a ellos les gusta jugar con los imanes, los ponen encima de la mesa, ¿verdad? Y con un imán atraen al otro y se enganchan, y a veces dicen, mira papá, si le doy la vuelta al imán, pasa lo contrario, y empujan un imán con el otro, y no hay manera de unirlos, porque por un polo se atraen, por el otro se repelen. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace con los seres humanos. O te atrae o te repele. Una de dos. No hay término medio. O eres irresistiblemente atraído a Cristo, que no puedes hacer nada más que buscar a Cristo, y escuchar de Cristo, y amar a Cristo. O eres endurecido, alejado, y le das la espalda a Cristo. Una de dos. Una de dos. Dice 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para unos es locura, para otros es tropezadero, para nosotros es el Cristo. Es el Hijo de Dios. Primera de Pedro 2, que hemos leído antes. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es la misma roca en el camino. Uno dice, ¡wow, qué tesoro! Y la pone como piedra angular, piedra básica, piedra elemental en el cimiento de su casa, y otro que va caminando por el mismo camino, se tropieza y cae de bruces. Es la misma piedra. Es el mismo Cristo el que todos escuchamos. Para unos decimos, no hay tesoro como este. Y otros dicen, dura palabra es esta, no la puedo escuchar. Y le dan la espalda y se van. Y si ese es el efecto que Cristo produce, ese es el efecto que nosotros los cristianos producimos. Allá donde estés. Allá donde estés. Segunda de Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Esto es el cristiano a todos los que tienen alrededor. Para unos vas a ser olor de vida para vida, y para otros vas a ser olor de muerte para muerte. ¿Quiénes vendrán a Cristo? Aquellos que sean atraídos por el Padre. Aquellos que sean guiados por el Padre hasta el Señor Jesucristo. Se van muchos. Muchos discípulos seguían a Jesús. Les dice, hay algunos de vosotros que no creéis. Y muchos se van, le dan la espalda. ¿Y qué hace Jesús? Va corriendo detrás de ellos. ¡Ay, no me dejéis! Por favor, no me dejéis. Yo tenía pensado en una gran revolución a nivel mundial. ¿Cómo la voy a conseguir? Se gira a los que quedan y les dice, ¿qué? ¿Os vais también vosotros? No parece un gran revolucionario el Señor Jesús, ¿verdad? No empezaríamos así una iglesia, ¿verdad? ¿Qué? ¿Os queréis ir? Somos 20. ¿Os queréis ir? Pero el Señor Jesucristo lo hace. ¿Os queréis ir también vosotros? ¿Creéis que a Jesús le importan los números? ¿Creéis que a Jesús le impresionan los números? En absoluto. En absoluto. ¿Queréis iros también vosotros? Se gira a sus fieles, entre los cuales está Pedro, y le dice, ¿qué? ¿Os queréis ir también vosotros? Jesús no se deja impresionar por los números, ni por la gente, ni por la asistencia. Jesús, ante todo, ama, teme, respeta profundamente al Padre. Esa es su fidelidad. Esa debiera ser la nuestra. En primer lugar. Nosotros nos dejamos guiar siempre por los números. Si os digo, mira, ayer fue una conferencia, me preguntan, ¿ah, sí, cuántos erais? ¿Qué más da cuántos éramos? ¿Qué pasa? ¿Que si éramos 500 la conferencia era maravillosa? ¿Y si éramos 5 la conferencia debía ser un churro? ¿qué más da cuántos éramos, cierto? Si vas paseando por la calle y encuentras 20 personas mirando hacia arriba, ¿qué haces? ¡Ay! Los pillé a todos. ¿Qué habrá? Debe ser muy interesante. Si vemos una persona mirando hacia arriba, puede que no miremos. Si vamos paseando y encontramos una tienda en la cual la gente se agolpa, que incluso hay una cola que da la vuelta a la manzana, nos ponemos en la cola. Y lo preguntamos, ¿qué venden? ¿De qué va el tema? ¿Qué regalan? Porque como hay mucha gente, debe ser algo bueno. Debe ser interesante. Y si llegas a casa y te pregunta algún familiar, ¿cómo fue el culto de hoy? Bien, fue bien. ¿Cuántos erais? ¿Quién estaba? ¿Qué más da quién estaba? La pregunta es, ¿estaba el Señor? ¿Estuvo? ¿Su palabra fue predicada? ¿Se movió el Espíritu entre vosotros? ¿Fuiste tocado? ¿Fuiste cambiado? Sí. ¿Qué más da si éramos 5 o éramos 500? Jesús no se deja impresionar por las personas. Nosotros tampoco debiéramos. Más aún, Dios prefiere ser un Dios de pocos. Dios prefiere ser un Dios de pocos. Si os dijera, venís a una cena, solo somos 13, hay sitio todavía. No, solo somos 13, tengo mejores planes. Ahí hay una fiesta en la que son 40, 50. Puede que te hayas perdido la última cena del Señor Jesucristo. Si yo te digo, te vienes a un crucero, hay mucho sitio aún en el barco. ¿Cuántos sois? 8. No, no, creo que tengo otros planes. Puede que no entres en el arca de Noé. Si yo te digo, te vienes a la batalla, necesitamos gente. ¿Cuántos sois? Solo somos 300. Bueno, ¿y el enemigo? 135.000. Creo que tengo otros planes esta noche. Te has perdido la grandísima victoria de Gedeón delante de los madianitas. Dios es un Dios que prefiere ser un Dios de pocos. ¿Por qué? Porque cuantos menos, más brillará Él. Más grande será su poder. Más grande será su gloria. El mismo Señor se lo dice a Gedeón. Cuando ve el ejército de Gedeón, Dios se lo mira y dice, no, sois demasiados. ¿Quién diría eso ante un ejército, verdad? Sois demasiados. Gedeón se debe quedar, Señor, si cuanto más seamos, mejor, ¿no? Sois demasiados. Y dice en Jueces 7:2, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. ¿Tiene sentido? El pueblo que tienes contigo es mucho para que entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Sí? No sea que Israel piense que es mérito suyo. No, de ninguna manera va a ser con todos estos. Vamos a ir quitando. Y de miles, se quedan en 300. Para que la gloria del Señor sea grande. Es un auténtico milagro lo que Dios quiere que experimentemos y lo que Dios quiere ver y lo que da gloria a Dios delante del mundo. Y queridos hermanos y amigos, la iglesia es un milagro. Todos vosotros podíais estar en casa haciendo la fiesta, viendo el partido de fútbol, tomando una cerveza con un amigo o sencillamente haciendo nada. Pero estáis aquí. El Espíritu del Señor os ha pegado un buen empujón y os ha dicho, sal de casa, ves para allá, reúnete con los hermanos. No hay milagro alguno en que 25 personas se reúnan para ver una película. No hay milagro alguno en que 25 personas se reúnan para ver un partido juntos y para tomar unas cervezas. Es un auténtico milagro que 25 personas se unan para escuchar la palabra, para cantar y alabar juntos al Señor. La iglesia es un milagro. Es un milagro. Y Dios escoge nuestra debilidad para Él brillar más, para Él glorificarse. Por tanto, no nos extrañemos del versículo 65 cuando dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Señor es el que obra un prodigio, un milagro en cada uno de nuestros corazones. de una persona en la cual dirías, es imposible que esta persona algún día ame a Dios, o busque a Dios, o tenga interés por las cosas de Dios, si este es un perfecto ateo, si aquel es un incrédulo, si aquel es un perdido, mira qué vida lleva. Y aquí Dios toma a aquella persona y para maravillarnos, para sorprendernos, la transforma, la convierte y hace de él un embajador de Cristo, un hijo suyo, para su gloria, para su gloria. Unos rechazan a Cristo, se ofenden, abandonan, otros siguen a Cristo. Son atraídos irresistiblemente por la gracia de Cristo. Así que el Señor Jesucristo te pregunta hoy a ti. ¿Quieres irte tú también? Os diría más, si puedes, vete. Si puedes, repito, si puedes, vete. Y el Señor Jesús está esperando esta respuesta de ti. Señor, no puedo. Estoy pegado a ti, como un imán. Como responde Pedro, Señor, tú tienes palabras de vida. Eso es lo que Pedro le está expresando. ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo me voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Pobre de mí, desgraciado. Tú tienes palabras de vida. ¿Dónde me voy? Pedro está diciendo, Señor, es que no puedo. No me lo preguntes si me voy o no me voy. Es que no puedo. Estoy enganchado a Cristo. Esa es la respuesta que el Señor Jesús está esperando. Cuando te pregunta, ¿quieres irte tú también? No puedo. Solo tú tienes palabras de vida. El Padre me ha traído hasta aquí. Pedro responde. Y a veces te preguntas, ¿por qué Pedro? Siempre está Pedro, ¿verdad? Pedro es el primero que lo hace todo. Pedro no es el único que tenía las ideas claras. Pedro es el más rápido. Pedro es el más rápido. Recordamos en la resurrección también cómo corre con Juan, ¿verdad? Dice que Juan llega primero, era el más joven, llega primero, pero ¿qué hace Juan? Espera en la puerta del sepulcro y Pedro se mete. Pedro es el impetuoso, el echado para adelante. Entonces Pedro es el que responde, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está diciendo exactamente esto. No nos podemos ir. No podemos volver atrás. No hay nada detrás. No hay a dónde ir. No hay a dónde ir. ¿A dónde vamos a ir? ¿A qué fariseo? ¿A qué escriba? Que tenga las palabras que tú nos dices. ¿A qué líder religioso? Hoy día podemos decir, Señor, ¿a quién voy a ir? ¿Qué político? ¿Qué gurú? ¿Qué religioso? ¿Quién tiene palabras de vida eterna? Solo tú. No puedo ir a otra parte. Solo tú. Estamos pegados a ti. Sin embargo, leemos que otros volvieron atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué pecado tan antiguo este, ¿verdad? El de dar la espalda a Cristo. ¿Recordamos la mujer de Lot? Como los ángeles están arrastrando a Lot, a su esposa y a sus hijas, fuera de Sodoma y Gomorra, ¿y qué hace la mujer de Lot? Se da la vuelta. Mira hacia atrás y es convertida en estatua de sal. En cuanto al Evangelio, el Señor nos dice en Lucas 9:62 que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ser cristiano implica no mirar atrás. No mirar atrás. No volver a pensar que lo que dejé atrás es mejor que Cristo. Que atrás hay algo que me he dejado de mi vida antigua que me quiero llevar. Todo el que es de Cristo no mira atrás. Continúa hacia adelante. Sin embargo, aquí está diciendo que algunos discípulos se fueron para atrás. ¿Quiere decir eso que podemos ser salvos y luego perder la salvación? No, de ninguna manera. El Evangelio también es clarísimo en ese aspecto. Dice en el capítulo 10, que ya llegaremos, de Juan, que las ovejas del Señor no perecerán jamás y que nadie las puede arrebatar de su mano. Nadie. El que es de Cristo es siempre de Cristo. y nadie las puede arrebatar de su mano. Eso no quita que algunos que parece que son, no son. Y algún día vemos que no son. Eso no quita que muchos digan, Señor, Señor, yo te sigo y vivo como un cristiano, para luego en algún momento mirar hacia atrás y mostrar a todos que jamás fueron de Cristo, que abandonaron la fe. Para concluir con el sermón de hoy, parece que hemos tocado muchos temas. Parece que aquí el Señor Jesús, al hablarnos en estas palabras, está tocando muchas teclas, pero el mensaje es uno. El mensaje es solamente uno. El corazón del hombre es duro, pero la gracia de Dios es más grande. La gracia de Dios es más grande. La dureza del corazón es tremenda. Tremenda. Yo podría estar aquí predicando durante horas, toda la noche, pasaje tras pasaje. A lo mejor hasta acabaríamos el Evangelio de Juan. Continuamente. Y podría tener muchas personas que no creen y que continuarían sin creer. El Señor Jesucristo tuvo un ministerio maravilloso, lleno de predicaciones y de milagros y de prodigios, y muchos lo vieron y no creyeron. Y no creyeron. El corazón del hombre es duro. Aunque vieras un milagro aquí mismo, delante de ti, eso no te haría creer. Ahora, igual como el corazón del hombre es duro, el poder de Dios para cambiar el corazón del hombre es tremendo, es espectacular, es único. Igual como aquellos decían, dura palabra es esta, no la podemos entender, y se iban, en otros Dios ha producido ese amor, ese fervor, esa pasión que está mostrando aquí el apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y esa es mi oración, que por muy duro que sea tu corazón, Dios haga esa obra invisible, perfecta, tremenda, sobrenatural en tu corazón. Y lo cambie, y lo enternezca, y sea un corazón que ame a Dios, que busque las cosas de Dios. Que aunque tu deseo es huir de Cristo y darle la espalda a Cristo, Dios transforme tu corazón en uno que le busca. Que las palabras de Cristo no sean para ti duras, que sean dulces. Y le busques todo el tiempo. Que sigas a Jesús, que profeses fe, que le alabes, que ores, que te llames cristiano, pero que todo esto sea porque el Espíritu realmente ha cambiado tu corazón en lo más profundo. Y entonces podremos todos decir juntos con el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.